En su palabra fiel, mi deleite es meditar.
Hoy es martes 19 de noviembre, lección número 8, Dios y el pacto. Bendiciones para memorizar. A causa después de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas, por nuestros sacerdotes, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Nehemías 9:38 y Nehemías 10:39. Bendito Dios y Padre, estructura tu pacto en nuestros corazones para tu gloria. Amén. Para hoy martes, estructura del pacto. Vamos a estudiar hoy cómo el pacto se estructuraba. Porque es necesario conocer este punto para luego explicar lo que ha de venir. Los eteos tenían una forma de hacer su pacto. Y Dios trata de hacerse inteligible a su pueblo tomando el pacto hitita para enseñarlo a la iglesia, ya que el pacto eteo tenía por lo menos 6 cláusulas. Tenía el preámbulo, tenía un prólogo, tenía cláusulas, tenía testigos y tenía también este aspecto consensuado que servía para el cumplimiento o validación de ese convenio. El libro de la ley, en este caso Deuteronomio, tenía esas mismas características, aunque estaba más completa, porque el pacto que Dios proclamó en el Sinaí tenía un preámbulo, tenía un prólogo histórico, tenía leyes, tenía bendiciones o maldiciones, tenía testigos y tenía una cláusula especial que es la de Deuteronomio 31 del 9 al 13. Josué estaba a punto de partir, ya estaba anciano, y entonces lee el siguiente pacto al pueblo de Dios que vamos a leer a continuación del capítulo 24 de Josué.
Capítulo 24. Y juntando Josué todas las tribus de Israel en Sichem, llamó a los ancianos de Israel, y a sus príncipes, a sus jueces, y a sus oficiales, y presentáronse delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente de esa otra parte del río, es a saber, Taré, padre de Abraham y de Nachor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río, y trájelo por toda la tierra de Canaán, y aumenté su generación, y dile a Isaac, y a Isaac di a Jacob y a Esaú, y a Esaú di el monte de Seir, que lo poseyese. Mas Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, al modo que lo hice en medio de él, y después os saqué. Y saqué a vuestros padres de Egipto, y como llegaron a la mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Bermejo con carros y caballería. Y como ellos clamasen a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos la mar, la cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Y os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban de la otra parte del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos. Y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Y levantóse después Balac hijo de Zefor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, antes os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos, y pasado el Jordán, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jerjeseos, heveos, y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y enviétabanos delante de vosotros, los cuales los echaron de delante de vosotros, a saber, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esa otra parte del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió, y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová por servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual delante de nuestros ojos ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová echó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra, nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, se volverá, y os maltratará, y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, antes a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que os habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo alianza con el pueblo el mismo día, y púsole ordenanzas y leyes en Sichem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una grande piedra, levantóla allí debajo de un alcornoque que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra será entre nosotros por testigo, la cual ha oído todas las palabras de Jehová que él ha hablado con nosotros. Será, pues, testigo contra vosotros, porque no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su heredad. Y después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová siendo de 110 años. Y enterráronlo en el término de su posesión en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraim, al norte del monte de Gaas, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué, y que sabían todas las obras de Jehová, que había hecho por Israel. Y enterraron en Sichem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hemor padre de Sichem, por 100 corderas, y fue en posesión a los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, al cual enterraron en el collado de Finés su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín.
Capítulo 24. Lectura. Interesante lectura. Josué se había retirado a la pasible vida de su hogar en Timnat-Sera. Las guerras de la conquista habían acabado. Y dice Josué 23 y 24 que aconteció pasados muchos días después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos al contorno, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes y a sus jueces y a sus oficiales. Había pasado algunos años desde que el pueblo se había establecido definitivamente en sus tierras, y ya se podían ver brotar los mismos males que hasta entonces habían traído el castigo sobre Israel. Al darse cuenta Josué de que los achaques de su vejez le estaban invadiendo poco a poco y de que pronto su obra terminaría, se llenó de preocupación, de ansiedad por el futuro de su pueblo. Así que con interés más que un padre, reunió al pueblo y les dijo a ellos: ¿habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones en vuestra presencia? Porque Jehová vuestro Dios ha peleado por vosotros. Así dijo Josué, en Josué capítulo 24. Y aunque los cananeos habían sido subyugados, seguían poseyendo una porción considerable de la tierra prometida a Israel. Y Josué exhorta al pueblo a no establecerse cómodamente y a no olvidar el mandamiento del Señor de que de desalojar totalmente a aquellas naciones idólatras que estaban allí. Y el pueblo tardó mucho en completar esa obra. Y las tribus se habían dispersado para ocupar sus tierras. El ejército para ese tiempo ya se había disuelto y se miraba como empresa difícil, dudosa, reanudar una guerra. Y Josué dijo: Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las lanzará de vuestras presencias, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho a guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la diestra ni a la siniestra. O sea, Josué puso al mismo pueblo como testigo de que siempre que ellos habían cumplido con las condiciones, Dios había cumplido fielmente las promesas que les hiciera. Y dice Josué: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no se ha perdido una sola palabra de las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Les declaró además que así como el Señor había cumplido sus promesas, así cumpliría sus amenazas, porque dice: mas será que como ha venido sobre vosotros, dice Josué, toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, así también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, cuando traspasareis el pacto de Jehová. El furor de Jehová se inflamará contra vosotros, y luego pereceréis de aquella tierra buena que él os ha dado. Lean todo eso en Josué capítulo 24. Y saben, mis hermanos, Satanás se regocija mucho con ver al pueblo de Dios sufrir, y engaña con la teoría de que el amor de Dios hacia sus hijos es tan grande que pasaría por alto cualquier pecado. Y Satanás asevera que si bien las amenazas de la palabra de Dios tienden a servir ciertos fines en su gobierno moral, Dios no va a cumplir eso literalmente. Pero, mis hermanos, en todo su trato con los seres humanos, Dios ha mantenido los principios de la justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero carácter. Y ha demostrado que sus verdaderas consecuencias son la desgracia y la muerte. Y nunca en la Biblia existió el perdón incondicional del pecado ni existirá jamás. Un perdón de esa naturaleza sería el abandono de los principios de justicia que constituyen los fundamentos mismos del gobierno de Dios. Además, llenaría de consternación a un universo inmaculado, y Dios había advertido fielmente los resultados del pecado, y si esas advertencias no fuesen la verdad, ¿cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se cumplirán? Así que la así llamada benevolencia que quisiera hacer a un lado la justicia no es benevolencia, es debilidad. Porque Dios es quien da la vida. Y desde el principio, todas sus leyes fueron ordenadas para favorecer la vida. Pero el pecado destruyó sorpresivamente el orden que Dios había establecido y como consecuencia vino la discordia. Y mientras exista el pecado, los sufrimientos y la muerte serán inevitables. Porque únicamente porque el Redentor llevó en nuestro lugar la maldición del pecado, puede el hombre esperar escapar en su propia persona a los funestos resultados del pecado. Así que antes de la muerte de Josué, los jueces y representantes de las tribus, obedeciendo a su convocación, se reunieron otra vez en Siquén. Ningún otro lugar evocaba tantos recuerdos sagrados, pues les parecía recordar el pacto de Dios con Abraham y Jacob, así como los votos solemnes que ellos mismos habían pronunciado al entrar a la Canaán prometida. Y allí estaban los montes Ebal y Gerizim, testigos silenciosos de aquellos votos que ahora venían a renovar en presencia de su jefe moribundo. Por todas partes había evidencias de lo que Dios había hecho por ellos, de cómo les había dado una tierra por la cual no habían tenido que trabajar, ciudades que no habían edificado, viñedos y olivares que ellos mismos no habían plantado. Entonces Josué hace un repaso de la historia de Israel y relata las obras maravillosas de Dios para que todos entendieran el amor de Dios, la misericordia de Dios y le sirvieran con integridad y en verdad. Por indicación de Josué, se trajo el arca de Silo. Y era una ocasión muy solemne. Y ese símbolo de la presencia de Dios iba a profundizar la impresión que él deseaba hacer sobre el pueblo. Y después de exponer la bondad de Dios hacia Israel, los invitó en el nombre de Jehová a que decidieran a quién querían servir. Ustedes saben que el culto de los ídolos seguían practicándose hasta cierto punto en secreto. Y Josué ahora trata de inducirlos a hacer una decisión de desterrar el pecado de la idolatría del seno de la iglesia. Porque dice Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. ¿Por qué Josué dijo eso? Porque deseaba lograr que sirvieran a Dios, no a la fuerza, sino por amor. Porque el amor a Dios es el fundamento mismo de la religión. De nada vale dedicar a su servicio uno, simplemente por la esperanza del premio o por el temor a ser castigado. Una franca apostasía no ofendería más a Dios que la hipocresía y un culto de apariencia. Así que el anciano jefe exhortó al pueblo a que consideraran en todos sus aspectos lo que les había expuesto y a que decidieran si realmente querían vivir como vivían las naciones idólatras degradadas que habitaban en su entorno, y que si les parecía mal servir a Jehová, fuente de todo poder, de toda bendición, podían en ese día escoger a quién querían servir. A los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, de los que Abraham fue llamado a apartarse, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Así dijo Josué. Y esas últimas palabras eran una severa reprensión para el pueblo de Dios. Porque los dioses de los amorreos no habían podido proteger a sus adoradores. Y a causa de sus pecados abominables y degradantes, aquella nación impía había sido destruida, y la buena tierra que una vez poseyera había sido dada al pueblo de Dios. Y yo diría, qué insensatez sería la de Israel si escogiera las divinidades paganas por cuyo culto habían sido destruidos los amorreos. Pero Josué dijo algo más: yo y mi casa serviremos a Jehová. El mismo santo celo que inspiraba el corazón del jefe se comunicó al pueblo. Sus exhortaciones le arrancaron esta respuesta espontánea: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y Josué dijo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Amigo, antes de que pudiera haber una reforma permanente, era necesario hacerle sentir al pueblo cuán incapaz de obedecer a Dios era de por sí. Habían quebrantado su ley, los condenaba como transgresores y no les proporcionaba ninguna forma de escape. Y mientras confiaran en su propia fuerza y justicia, les era imposible lograr perdón de sus pecados, porque no podían satisfacer las exigencias de la perfecta ley de Dios, y en vano se comprometían a servir a Dios, porque sólo por la fe en Cristo podían alcanzar el perdón de sus pecados y recibir fuerza para obedecer la ley de Dios. Debían dejar de depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Debían confiar por completo en el poder de los méritos del Salvador prometido si querían ser aceptados por Dios. Así que Josué trató de hacer que sus oyentes pensaran muy bien sus palabras y que desistieran de hacer votos para cuyo cumplimiento no estaban preparados. Así que con profundo interés repitieron esta palabra: no, antes a Jehová serviremos. Es decir, consintiendo solemnemente en testificar contra sí mismos que habían escogido a Jehová, una vez más reiteraron su promesa de lealtad cuando dijeron: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Y qué más dice? Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo el mismo día y le puso ordenanzas y leyes en Siquén. Escribió un relato de ese pacto solemne y lo puso en el libro de la ley, al lado del arca del pacto. Levantó una columna conmemorativa y dijo: he aquí, esta piedra será entre vosotros por testigo, la cual ha sido dada, oída todas las palabras de Jehová que él ha hablado con nosotros, será pues testigo contra vosotros, porque no mintáis contra vuestro Dios, y envió Josué al pueblo, cada uno a su heredad. ¿Qué hemos visto con este pacto de Josué? Él, antes de morir, hizo un pacto de lealtad al pueblo de Dios. Y la obra de Josué en favor de Israel, tan pronto dijo esto, terminó. Había cumplido siguiendo a Jehová en el libro de Dios, de tal manera que a Josué se le llamó el siervo de Jehová. Y el testimonio más noble que se da acerca de su carácter como caudillo del pueblo es la historia de la generación que disfrutó de sus labores. Porque dice al final de Josué 24, dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué. Eso es el buen testimonio. Los hombres intrépidos que mandan, guían al pueblo a la obediencia a la ley de Dios y hacer una relación pactual poco antes de morir. Esos son los hombres que Dios quiere para este tiempo difícil de la historia. Y en consecuencia, leemos en el libro La Historia de la Redención que el pueblo renovó su pacto con Josué. Le dijeron: a Jehová nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Y Josué escribió las palabras de este pacto en el libro que contenían las leyes y los estatutos dados a Moisés. Recibió el amor y el respeto de todo Israel y su muerte fue sumamente lamentada. La Historia de la Redención, página 185 y 186. Amigos, dice la pluma inspirada en el Ministerio de Curación, página 131, lo siguiente, y terminamos con esto. Dios no nos ha dado la facultad de elección. A nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones, ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros, propios para el servicio de Dios, pero sí podemos escoger el servir a Dios. Podemos entregarle nuestra voluntad y entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Así, toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo. He leído el libro El Ministerio de Curación, la página 131, Espíritu de la Profecía. Al llegar al final de esta explicación, te pregunto, ¿a cuál de los dos tú servirás? ¿A los dioses de los amorreos? ¿A cuál tu Dios va a servir? ¿Qué pacto tú hiciste con él? Porque Josué se despidió del pueblo diciendo, y si mal os parece, después de tanto bien que Dios les ha hecho a ustedes, servir a Jehová, elegid hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes vuestros padres sirvieron cuando estuvieron en la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios nos ayude a tomar esa decisión hoy, porque es importantísima esa decisión. Que el Señor te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.